El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les damos una más cordial bienvenida al programa Diálogos, por encargo de las academias del Instituto de Chile. No está de más recordar que el Instituto de Chile fue creado en el año 1964, siendo ministro de Educación el doctor Alejandro Garretón Silva, y agrupa a 6 academias, de las cuales 2 preexistían a la creación del Instituto de Chile, que son la Academia Chilena de la Lengua de 1885 y la Academia Chilena de la Historia de 1933. Hoy día tenemos el privilegio y el placer de saludar con nosotros al académico de número de la Academia Chilena de la Lengua, don Carlos Franz, con una dilatada trayectoria como novelista, como columnista, como cuentista y también, aunque él nos lo va a contar, habiendo obtenido un título de abogado.
Así
que es. Carlos, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Solemos en este programa invitar a hablar de sí mismos y de sí mismas a las personas que nos acompañan. Entonces, la pregunta te la podría frasear así. ¿Cómo se despertó en ti la vocación literaria? ¿Qué influencias reconocerías, si alguna? ¿Cuál ha sido tu trayectoria? Puedes tener el tiempo que...
Bueno, yo creo que quise ser escritor desde mi más tierna infancia, solo que no lo supe hasta alrededor de los 14 o 15 años, que igual es una edad temprana. Digo que lo quise ser, que quise ser escritor, porque me gustaba leer desde muy pequeño y fantaseaba historias a partir de los libros que leía, colecciones clásicas de Salgari, por ejemplo. Pero quizás eso, pienso, es un destino o una ilusión compartida por todos los niños. Sería una interesante hipótesis la de pensar de que todos los niños son, antes que otras cosas, escritores, en la medida que fantasean
e inventan historias. Claro.
Una escritura oral previa a la escritura real. En todo caso, como a los 14 años, estando en el colegio, me pidieron, incluso antes que eso, me pidieron algunas composiciones, como suelen hacerse, literarias, algún cuento. Le gustaron a mi profesor de castellano. Siempre intento recordarlo en ocasiones como esta, Alejandro Bravo. Y él organizó un taller literario en el colegio, el colegio de los padres franceses de Manquehue, al cual invitó a 4 o 5 alumnos. Y ahí yo descubrí que no solamente podía fantasear estas historias, sino que podía escribirlas, y con cierta eficiencia, es decir, que podían capturar un poco la atención de esos jóvenes lectores del taller que me rodeaban, y bueno, y quedé enganchado.
Lo que tú has mencionado es muy importante, porque entre la inspiración y la conversión a obra media un proceso que es trabajo. Y ese trabajo no todo el mundo lo toma, ¿verdad?
Bueno, el trabajo es esencial. Uno quisiera, cuando está comenzando y cuando está soñando con ser escritor, que no existiera ese trabajo. O bien ser uno de esos talentos naturales, así como dicen que hay voces naturales en la ópera, por ejemplo, que no necesitan educación y casi no necesitan trabajo. Uno quisiera ser un talento natural, pero la verdad es que si se va a dedicar específicamente, además, a la novela, que es lo que yo he preferido, el trabajo es inevitable.
Como decía Edison, un 1% de inspiración y un 99% de dedicación.
Así es.
Tú has tenido también una infancia trashumante. Tú naciste en Suiza.
Sí.
Y después estuviste en Argentina. ¿Por qué no cuentas un poco para que la gente reconozca ese valor?
Mi padre era diplomático, profesional, y yo nací en Suiza porque él estaba destinado allí en Ginebra ante los organismos internacionales que funcionan allí. Antes de eso, antes de mi nacimiento, puedo retroceder como Tristram Shandy en la novela de Stern. Lo que sé es que fui concebido en Madrid.
Ah.
Porque mi madre me contó que ese momento crucial ocurrió cuando todavía ellos vivían
en España.
En España. Y yo lo incluyo siempre porque después he vuelto a vivir en España, en fin, y ha sido un país muy importante para mí. Tengo la doble nacionalidad, además. Así que me siento español por concepción.
Y por adopción.
Y luego por adopción. Y un poco suizo también, porque esos breves años, yo tenía 5 años cuando nos fuimos de Europa, vinimos a Chile por primera vez, en fin, tengo muy pocos recuerdos propios, ¿eh? Pero algunos tengo. Pero se añaden al hecho de que una parte de mi familia es de origen suizo. Entonces había una pequeña leyenda familiar que data de mi bisabuelo suizo que llegó a Chile, cuyo apellido Franz es el primero que llevo. Una leyenda sobre Suiza, digamos. Otra Suiza, la Suiza alemana, en realidad, la de Basilea. Pero que confluyeron por casualidad, por mera casualidad. Así que algo se anudó ahí, ¿no?
Bien. Y ¿tienes tú alguna disciplina para escribir? Porque yo recuerdo siempre Jack London, decía, hay que escribir 1000 palabras al día, por lo menos. Pero, y otras personas que uno ha escuchado cómo trabajaban, ¿no? Con una cierta disciplina, así.
Sí, es lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Que la inspiración te pille trabajando. En el caso del novelista, es decir, del escritor de largo aliento, que emprende proyectos que toman como mínimo meses. A los que son más afortunados les tomará meses, a mí me ha tomado siempre varios años. Es necesario una disciplina e incluso más, una rutina. Digo más porque disciplina, en fin, ya suena suficientemente intimidante, pero rutina tiene el añadido de un cierto aburrimiento, de una cosa monótona, ¿verdad? Y desgraciadamente este oficio lo tiene también.
Hábito.
Un hábito, una costumbre. Yo admiro mucho, por ejemplo, a Mario Vargas Llosa, y entre las cosas que son más admirables de Vargas Llosa es que él suele decir que él goza cada día escribiendo y que no entiende a los escritores que sufren escribiendo. Bueno, es una de las cosas extraordinarias, una más de las cosas extraordinarias de este genio. Pero no es mi caso. Yo escribo muchos días, a pesar de que desearía salir corriendo al jardín o irme a bañar a una playa. Sin embargo, gracias a esos días de rutina es que uno llega a un cierto momento en el cual la escritura se transforma en mucho más que un placer, se transforma en algo que pocos seres, excepto los artistas y algunos otras, pienso que tal vez los filósofos o los científicos les puede ocurrir algo similar, que es vivir en otra dimensión de uno mismo, ¿no? La dimensión creativa es siempre uno mismo, pero es muy distinta, es extática, tiene algo también de la experiencia religiosa, ¿no? Entonces la rutina es para mí un poco el precio para llegar a ese momento, a esos momentos, y esos momentos lo justifican todo.
Y esos momentos incluyen, por ejemplo, la etapa de eliminar, corregir, modificar. ¿Cuál es la importancia que eso tiene en tu obra?
Sí, para mí es muy importante, y ese es un momento curiosamente placentero. Es angustioso, por supuesto, porque uno ha trabajado mucho, ha acumulado un material a veces muy, muy grande, muy largo, en el cual, del cual está casi siempre enamorado. Es decir, incluso las partes que no le gustan a uno, uno está enamorado de ellas. Faulkner tenía un solo consejo para nuevos escritores, decía: kill your darlings. Que literalmente sería algo así como: mata a tus queridas o queridos, aquello que más te gusta. Bueno, pero él era un atormentado, así que es una exageración eso. Sin embargo, en ese proceso de sacrificio es muy importante tener la energía suficiente para matar algunas de las cosas que uno quiere a cambio de que otras que también quiere sobrevivan y vivan de un modo más más visible, más potente.
¿Tienes tú algún texto que haya quedado así rezagado, que no haya visto todavía la luz?
Sí.
Que se esté incubando, por así decir, solo, hasta que llegue la mano de nuevo a tomar el entusiasmo de mirarlo.
Bueno, tengo varios textos que han quedado en el camino. Yo siempre he escrito con, como lo decía, con cierta dificultad. La dificultad me la puse yo mismo, quizás con una visión muy romántica de la escritura literaria. No hacer plan era mi idea, que es por lo demás algo muy, muy frecuente entre los escritores. No soy el único. Hay otros que escriben con plan, pero también es muy frecuente encontrar al escritor que se sienta a abordar un nuevo proyecto simplemente con una idea vaga en mente, muy impresionista de lo que quiere hacer, y entonces empieza a desarrollarse la escritura en el acto mismo de escribir. Esto puede producir un primer manuscrito, un borrador muy largo, muy confuso, y que luego, como decíamos antes, hay que sacrificar, y al sacrificar quedan entonces a veces historias paralelas sin desarrollar y que podrían ser interesantes.
Gérmenes,
sí, a veces historias bastante más desarrolladas. Entonces algunas yo las he desarrollado. Por ejemplo, la escritura que más tiempo me ha tomado, sacaba la cuenta esta mañana antes de venir para acá, por casualidad, por esas divagaciones en que cae uno, y casi me escandalicé de mí mismo, fue mi novela El Desierto, que me tomó 10 años. Si lo contamos del modo oficial, el modo oficial es de la última publicación a la publicación de este libro. La verdad es que estuve haciendo otras cosas, en fin.
Claro,
pero
además tú tienes una activa producción
de
columnas.
Pero durante esos 10 años, es cierto, yo estuve pensando constantemente en ese libro. Y en algunos periodos con más o menos frecuencia, siempre escribiendo. Bueno, pero al publicar El Desierto, de los materiales que no se publicaron, surgió un libro de cuentos que luego publiqué, que se llama La Prisionera. Cuentos que me gustan mucho a mí, que son autónomos del libro. Y bueno, y que tienen vida propia. Pero tú me preguntabas si han quedado manuscritos en
claro.
El camino. Así me ha pasado también. Estuve escribiendo durante un tiempo bastante largo una novela que llegó a tener 700 páginas de manuscrito y que nunca he publicado y probablemente ya no publicaré. He vuelto sobre ella a veces y no me siento capaz de traducirla en algo publicable, a pesar de que está llena de momentos inspirados. Eso puede ocurrir también, claro. Espero, eso sí, tener el valor para destruirla cuando vea que me acerco.
Eso te iba a preguntar,
final.
¿Has destruido alguna vez algún texto?
No, pero quisiera, digo, tener el valor de destruirlo para que no ocurra eso que está pasando cada vez más de editores ultra
acuciosos.
Sí, ultra acuciosos, que van, como decíamos en derecho, ultra petita, más allá de la petición, y deciden publicar todo lo que el autor dejó en borradores.
Sí, que a veces daña la reputación póstuma del autor,
supuesto.
Como ha pasado con Bolaño.
Claro que sí.
Ahora, entiendo que viene ahora otro punto, el papel de los premios en la carrera de un escritor. Entiendo que tu novela Santiago Cero, antes de estar publicada, recibió un premio, ¿verdad? ¿Cuál es tu opinión sobre qué papel ejercen estos estímulos? Porque todos exigen un cierto trabajo, de, también aparte de haber escrito el texto, de enviarlo al concurso, de someterse a la opinión ajena.
Bueno, para mí han resultado los premios y he ganado unos cuantos muy estimulantes, la verdad. A mí me gustan, creo de que es obvio la razón. Aparte de la recompensa económica que suelen traer asociada, está el hecho de la soledad del escritor, que es un cliché, pero un cliché verdadero. Un lugar común que corresponde a una experiencia común. El escritor, especialmente el novelista, pasa mucho tiempo solo, encerrado en proyectos que lo aíslan un poco del mundo. Entonces, bueno, un premio es una manera de conectarse con el mundo, de tener unos segundos de gloria que no duran demasiado, ¿no? Pero que son bienvenidos, dado que el resto del tiempo uno ha estado, ya decía, encerrado.
Pero al mismo tiempo el éxito público también te distrae, ¿verdad? O sea, te obliga a hacer, qué sé yo, promoción.
Nunca he tenido tanto éxito como para que me distrajera.
Tienes que estar dando conferencias, haciendo tours para publicitar tu libro. Y entonces también te impide ese trabajo creativo, que es como el violinista que si no ensaya todos los días, supongo que también sufre esa...
Sí, es un poco molesto, pero ya te digo, en mi experiencia personal, como me demoro mucho entre libro y libro, que luego pasen unos pocos meses, o a veces son solo semanas dedicado a la promoción, no me molesta, al contrario, es una distracción bienvenida. La promoción de los libros es una ordalía en otro sentido, y es... que es muy mecánico, eso es una máquina de producir, comillas, fama. Fama, cuyo origen etimológico es la palabra, en latín significaba rumor, ¿no? La fama no es solo un rumor. Entonces, bueno, uno se pasa unas semanas o unos meses dedicado a generar rumores sobre su obra.
Ventichelo, compadre. Ahora, te voy a hacer otra pregunta que en general preocupa a muchas personas sobre la base física de la escritura. Yo siempre me he preguntado mucho qué hubiera sido de Carlos Darwin si hubiera tenido un computador. No hubiera dejado esos maravillosos cuadernos en que uno va viendo las sucesivas transformaciones de su pensamiento, incluso el fraseo distinto de una misma idea. Hoy día, con la escritura electrónica, uno tiene muchas posibilidades de borrar, de reemplazar. Entonces, tal vez la filogenia de una idea o de una imagen o de un concepto se pierde con eso. ¿Cuál es tu relación con el medio técnico? Porque, aunque sea una cosa trivial, yo recuerdo mucho lo que escribía Goethe, por ejemplo, como pasaba su vida luchando con Klett, con el editor, sobre cómo conservar los manuscritos, que hasta ahora el papel es irreemplazable para... ¿Por qué no cuenta un poco? La gente podría interesarse por el oficio de escribir hoy.
Bueno, yo soy hijo, suelo decir, de la galaxia de Gutenberg, pero también de la galaxia de Google. Me siento cómodo en ambos. Tengo un pie en cada una de las galaxias por edad, por generación, qué sé yo. Me ocurre lo siguiente. Yo empecé a escribir a mano.
Con pluma, manuscrito, con lápiz.
Con un lápiz Samina HB2.
Ya.
Y cuando aparecieron los computadores, o por lo menos llegaron a mis posibilidades a fines de los 80, los ordenadores, los procesadores de texto, yo les decía a mis amigos que yo no veía una diferencia de categoría, sino de grado, entre mi lápiz HB2 y un ordenador. No me parecía que eso fuera a cambiar la calidad de nuestras escrituras. Con el lápiz yo escribía y con la gomita del otro lado el lápiz borraba y ponía encima, y bueno, el ordenador, el procesador de texto, da la enorme facilidad de cortar un texto, ponerlo en varias posiciones dentro del párrafo, una palabra dentro de la frase. Añade una plasticidad al proceso de escritura del cual estoy muy agradecido, de la cual estoy muy agradecido. Me parece maravilloso, y hasta el día de hoy, que han pasado ya cuarto de siglo, me sorprendo de la
ductilidad,
de la ductilidad maravillosa,
pero al mismo tiempo te obliga a pensar más rápido, ¿no? Muchos amigos míos que se dedican a la poesía, por ejemplo, al escribir a máquina, estamos hablando de otra generación, ¿verdad? Los obligaba porque el lápiz o la pluma, en fin, te exige un trabajo diferente, y te exige después el trabajo de descifrar lo que has escrito en el medio de un rapto de entusiasmo, que una nota así oscura. El instrumento, las herramientas determinan el pensar, es una frase típica que tenemos los que alguna vez hemos hecho algo con las máquinas, pero uno piensa distinto.
Es posible, pero no tengo una opinión definitiva, ni mucho menos, ni formada siquiera al respecto. Yo no creo de que uno piense más rápido o quede obligado a pensar más rápido por el hecho de usar una
máquina,
un procesador de texto. Me acuerdo que Enrique Lafourcade me dijo una vez que él le encantaba la máquina eléctrica, que había pasado de la máquina manual a la eléctrica, porque la máquina eléctrica seguía la velocidad de su pensamiento.
Exacto, eso es lo que yo quería justamente decir.
Pero una cosa es que la máquina permita esa velocidad, y otra cosa es que nos obligue a ir a esa velocidad. A mí el ordenador, creo, yo digo el ordenador porque viví bastante en España y allí se dice así, todavía estoy confundido en alguna. El procesador de textos, que es de lo que estamos hablando realmente, me parece un sirviente extraordinariamente obediente y sumiso. Va a la velocidad que yo quiero. Si yo quiero detenerme una hora delante de la pantalla en blanco, lo hago.
Sí, la pantalla en blanco es aterrorizante.
Sí,
es como la página en blanco de los antiguos.
Ahí hay defectos notorios de la máquina. La pantalla en blanco, titilante, brillante, cansa mucho más que la página. Y lo otro que tú dijiste al comienzo. Desde luego hay un serio problema con lo que va a ser o ya es la filogenia de los textos. Es muy difícil ahora conservar todos los borradores. Uno tendría que ser un poco fetichista con su propia obra para ir guardando todas las copias.
Sí. Y después encontrarlas.
Y después encontrarlas, ¿no? Es terrible, claro. Me temo de que ahí hay una pérdida neta y lamentable, sin duda.
Sí, porque yo siempre me he preguntado cómo es posible que muchas ideas que quedaron en el camino pudieran ser, como dices tú, reactivadas en otro contexto, como tú has contado que tú libro de cuentos pudo derivar de pasajes
de... Porque yo guardo los borradores, pero no guardo todos los borradores, y sobre todo lo que uno guarda es, por así decirlo, con este oxímoron, borradores terminados. O sea, tengo una versión, la guardo, luego trabajo sobre esa versión en una nueva copia.
En una nueva copia,
claro,
¿en papel?
No, en archivo electrónico. No cuesta nada hacer una copia. Ahora mismo, la novela que tengo terminada, decidí probar unos cambios, a pesar de que...
O sea, guardas la versión anterior.
Por supuesto.
Modificas.
Entonces hice una copia que se hace automáticamente. Ahora uno pone abre una ventana, dice duplicar. Se hace una copia idéntica. En esa copia me puse a trabajar. Resulta que me entusiasmé con los cambios importante finalmente que hice con la novela. Ahora tengo dos novelas, digámoslo así. La versión definitiva que tenía se ha transformado en un borrador, y ahí quedará.
Ahora,
a lo que yo me refería, y yo pienso que es lo que te refieres tú también, es que en el proceso de escritura el antiguo manuscrito permitía hasta cierto punto, porque mi lápiz HB borraba con la gomita por el otro lado.
Si tú querías, claro.
Claro, pero hasta cierto punto permitía ese registro de los cambios, porque uno iba interlineando y poniendo notas al lado, y entonces quedaba todo el borrador. Eso hoy día en la página del procesador de texto se va perdiendo en la medida que uno borra lo que va desechando, digamos, ¿no?
Estamos conversando con el escritor Carlos Franz, miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua. Hay otra pregunta, yo he conocido a algunos escritores, ¿cuál es y me he dado cuenta de lo importante que es el papel de los editores, ese intermediario un poco desconocido, es una presencia ausente en el fondo para el producto final? Conocí a un escritor chileno muy famoso, que vi su obra en Germen y después la vi publicada, y me sorprendió el trabajo creativo que había detrás de esa transformación. ¿Cuál es tu opinión? Tú tienes una extensa obra novelística. ¿Cómo han sido tus relaciones con los editores?
Mira, yo tengo una opinión un poquitito crítica de lo que es el mundo de la edición en nuestro idioma. En nuestro idioma, en todo el espacio iberoamericano, incluyendo España, desde luego. Casi no hay verdaderos editores en nuestro medio. Los editores, en el sentido en que creo tú lo estás mencionando, son más bien un privilegio del mundo anglosajón o francés o alemán.
Ese editor que lee tus textos y
Es una persona que se dedica a tu texto, que le dedica muchas horas.
Gallimard.
Claro. Es un privilegio de medios, de espacios más ricos que el nuestro, pero también desde luego es un vicio cultural nuestro. No quiero decir que no haya editores que lo intenten. Mis editores aquí, si escuchan esta entrevista, que no se ofendan, pero por lo demás me lo han oído decir y ellos lo saben. Lo que ocurre es que cuando un editor está solo frente a un cerro de manuscritos y tiene que pronunciarse sobre cada uno de ellos y tiene que cumplir además una producción anual de textos que le impone la editorial, no tiene el tiempo material para poder dedicarse como debiera a la obra de cada autor. Entonces lo lee, da una opinión, a lo mejor sugiere uno u otro cambio, pero no es aquello que nosotros entendemos o quisiéramos, en realidad, esto es una expresión de deseo, por edición, que es una especie de lector
privilegiado,
ideal. Ese lector ideal para el cual algunos autores escribían y aún escriben, y que quisieran encontrar un lector extraordinariamente minucioso. Ese tipo de lector yo solo lo he encontrado en mis traductores.
Vamos a hacer una breve interrupción en nuestra conversación con el escritor Carlos Franz, que retomaremos enseguida.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con el académico de número de la Academia Chilena de la Lengua y novelista, cuentista y columnista Carlos Franz. Estábamos hablando acerca de esta labor de concebir un texto y publicarlo media una serie de pasos intermedios. Estábamos hablando de ese lector privilegiado. Junto a él, después te voy a preguntar por el crítico, que es el que interviene en la lectura privilegiada post-publicación, que, como decía Aloni, que siempre defendió la existencia de los críticos, decía, algunos escritores piensan que los críticos son como unas manchitas que le han salido a los escritores, que los molesta. Pero estábamos hablando de que muchas veces los editores han sido tan trascendentales. Estaba leyendo que don Carlos Giorgio Nascimento, por ejemplo, le pidió a Manuel Rojas que cambiara el título de su libro, que iba a ser después Hijo de Ladrón. ¿Has tenido toda esa experiencia de ese trabajo tan colaborativo?
No, ya te decía, no lo he tenido, desgraciadamente, y creo que es por la mecánica de trabajo actual del sistema editorial. Es posible que en editoriales pequeñas y medianas se dé ese tipo de trabajo, pero yo en general he publicado en editoriales grandes, o solo he publicado en editoriales grandes, digamos, donde lo que me ha tocado no es una mala edición, ¿no? Lo decía antes, lo que me ha tocado es que los editores no tienen el tiempo material para dedicarse más que unas pocas horas al libro de uno. En cambio, los traductores, te empecé a decir, son el mejor equivalente que yo he tenido a ese lector ideal. Es decir, un traductor que se pasa meses, a veces un par de años, como el traductor de una de mis novelas al inglés, por ejemplo, que le tomó 2 años hacerlo.
¿Cuál fue esa?
El Desierto, publicada en Estados Unidos hace el año 2010. Se demoró 2 años el traductor.
¿Y consultó
trabajo,
contigo alguna?
Por supuesto, constantemente. Yeah. Por eso que me di cuenta que era el lector ideal.
Bueno, porque traducir no es lo mismo, ¿eh?
No es lo mismo, claro. Desde luego. Pero es un lector ideal en la medida en que su atención al texto es tan minuciosa que hizo aparecer y hizo aflorar del texto una cantidad de contradicciones, preguntas no resueltas, incoherencias incluso, que en una novela que a mí me tomó 10 años, como dije antes, yo creía que ya no podían existir. Yo había vuelto sobre ese libro incontables veces.
Lo había abandonado. Se había abandonado, pero no ya, se terminan.
Claro, ya yo pensaba, es imposible que existan defectos importantes, a lo mejor minucias. Pues este hombre no, encontró muchos baches, ¿no? Ese es el tipo de lector con el que uno sueña. Es un lector, claro, tábano, sí. Pica y molesta, pero es bienvenida.
¿Te irritaban esas observaciones?
Me irritaban conmigo mismo. Yo estaba feliz de que me las hiciera. Yeah. En algunos casos discutimos y estábamos en desacuerdo, y desde luego en algunos casos yo predomino mi criterio, en fin. Pero en muchos casos, en la mayoría, en realidad, él encontró problemas auténticos que no yo había dejado pendientes porque no supe resolver, por ejemplo. Me decía, pero ¿qué significa esta frase? Que está, es muy poética, muy bonita, pero hay una contradicción. ¿Cuál sería el sentido? Y yo me ponía a pensar, bueno, si no basta con que sea bonita, en realidad, ¿dónde está el sentido de ella? Así que eso ha sido lo más cerca que he tenido como lector ideal, y para mí un editor debiera ser también un lector ideal, ¿no?
Ahora, ese privilegio que tú tienes con tus traductores a distintos idiomas, ¿te ha ocurrido que al leerte en otro idioma encuentras que es otro libro?
No, bueno, solo he podido leerme en inglés y en italiano y en francés, y no he encontrado que sean otros libros.
Pero a veces suenan mejor las cosas en otro idioma.
Eso
yo,
sí.
Yo he visto que la poesía de algunos autores traducida a otra lengua mejora.
A mí me pareció que esta traducción que mencioné antes al inglés del Desierto suena mejor que... Pero no debiera yo decirlo eso.
¿Y se tradujo así como The Desert?
¿Ah? No, se llama The Absent Sea, el mar ausente.
Bueno, ahí por ejemplo hay un tema, ¿por qué se cambió el título?
Bueno, según el editor en Estados Unidos, porque había salido hacía poco, un año antes, una novela llamada Desert, que no podía ser ese el título. Pero yo creo que porque no les gustó, como no me gustaba a mí. A mí el título en español no me ha terminado de convencer nunca. Un título neutro por el cual me decidí después de muchas incontables opciones, porque me pareció el menos malo, digamos. Y luego este traductor en realidad me dijo, pero si en el primer párrafo hay una frase estupenda, ¿cuál? El mar ausente. Y hubiera sido mucho mejor, me parece, en español, el mar ausente.
O sea, deja con más preguntas.
Exactamente.
Es un título que plantea
lo más abierto.
Claro. En cambio, el otro es una descripción de una...
Seca, ¿no es cierto?
Esa novela tuya, El lugar donde estuvo el paraíso, que ha sido muy celebrada, en realidad, ¿por qué no cuentas un poco cómo se gestó y cuál es tu relectura hoy de ese libro?
Bueno, El lugar donde estuvo el paraíso es mi segunda novela. Es una novela que yo empecé y dejé varias veces, la enfoqué desde varias perspectivas distintas, y estoy tratando de resumir mucho, de apretar mucho, y al final me di cuenta de que yo estaba evadiendo el punto central de lo que quería expresar, y que era un dolor, y un dolor familiar. Entonces, cuando supe eso, decidí que tenía que enfrentarlo, pero solo podía hacerlo elípticamente, solo podía hacerlo dando una vuelta, digamos, porque una cosa es decidir enfrentar un dolor familiar y otro hacerlo desnudo.
Y otro convertirlo en texto.
Y otro convertirlo. Para convertirlo en texto y para no quedar traumatizado en el proceso, me trasvestí en una narradora mujer. La protagonista del libro en primera persona es una jovencita de 18 años que cuenta la relación con su padre. Fue una experiencia extraordinaria, fantástica, maravillosa. Primero que nada, la dificultad de entrar en la mente de una...
O como uno se imagina que es.
Por supuesto. Yo como soy... Como soy escritor de ficciones, doy por hecho que entré en la mente de... Por otra parte, es un hecho que entré en la mente de ese personaje.
Bueno, el personaje nadie te lo puede discutir.
Por supuesto.
Las mujeres te dirán si las interpretaste...
Las mujeres en general me han dicho que suena extraordinariamente femenino y que capté cosas que son bastante profundas del alma femenina, especialmente en la relación con ese arquetipo paterno.
Padre.
Bueno, y fue un libro muy muy afortunado. Yo lo escribí, lo envié a un concurso literario en Argentina. Lo envié incluso a través de una amiga mía, a la cual le mandé el manuscrito en Buenos Aires. Le dije, llévalo tú, por favor.
¿Era el del diario La Nación?
No, el Premio Planeta, Argentina. Y ya me había olvidado prácticamente cuando 3 meses después me llama para decirme que está finalista el libro. Y bueno, y al final fue primer finalista del premio, lo cual en la estructura de los Premios Planeta, después me dirían allí, es el premio literario, porque el que gana es siempre el libro que va a vender, digamos.
Ah. ¿Ah?
Pero el premio literario, que es en el cual se le da el gusto al jurado, es el segundo o el primer finalista cuando lo hay. Yo quedé feliz con ese resultado en ese momento. Y a la larga, claro, he pensado que yo debería haber ganado el premio y que los premios debieran ser al mejor libro, no al que va a vender, ¿no es cierto?
Claro, es una compleja trama de determinantes económicos, sociales.
Y cuando miro hacia atrás, para responder esa parte de tu pregunta, es un libro que sigue gustándome mucho. En general, yo me gustan mis libros, y eso, en eso soy muy afortunado. Me ha costado mucho escribirlo. Tengo 55 años y he publicado solo 6 libros. Es una producción relativamente reducida, digamos, para lo que otros hacen. Pero a cambio tengo el gran consuelo o satisfacción de decir que todos mis libros me gustan.
Ah, eso es una...
No me arrepiento de mis libros publicados. No tengo ese dolor o esa vergüenza que algunos autores prolíficos tienen de no, este libro no quiero reeditarlo, un pecado de juventud, este otro no sé qué. Yo no he querido someter a mis lectores a mis intentos fallidos, digamos.
En su memoria, André Moroa dice que el primer libro que él escribió era muy delgado y lo logró hacer con una autoedición, y después anduvo buscando los ejemplares para destruirlos.
Sí,
estamos hablando con Carlos Franz acerca de la producción literaria. Ahora, ¿cuál fue la recepción de la crítica vista por el autor? Porque me imagino que muchos autores se sienten mal interpretados a veces, u otras veces se sienten complacidos. La crítica también, igual que la producción de los textos original, está determinada por muchos factores. No todos son puros.
Por supuesto. Empezando por el gusto personal del crítico o la crítica. Bueno, yo digo, Que los críticos me parecen bien cuando critican bien mis libros y mal cuando lo contrario, ¿no? Algunos de mis libros han sido muy bien criticados, y depende de dónde, porque también he tenido la fortuna de que varios de mis libros se publiquen no solo en Chile, sino también en España, en Argentina, en México, y en traducciones. Entonces, las críticas han sido distintas a veces.
Así es, pero ¿alguna lugares. Vez tú has sentido que realmente leen lo que tú tenías en mente?
Sí, sí. Por ejemplo, en Buenos Aires, que es donde he tenido las mejores experiencias críticas, yo he tenido la impresión de que se leen. No diré, no es un estudio, porque ese tipo de crítica es la crítica académica.
Claro.
Lo que sí hay es una lectura intensa,
una lectura
dedicada,
profesional.
Sí.
Por así decirlo.
Y sensible y abierta, que es muy importante, una lectura no desde el prejuicio, no desde una... estoy describiendo un poco al crítico ideal, ¿no?
Sí, porque también no hay que olvidar que muchas veces el aura que rodea a un autor por cosas extraliterarias, por ejemplo, su afiliación política o sus declaraciones en algún ámbito específico, contaminan la opinión que uno pueda tener del texto. Entonces está opinando sobre la persona y no sobre el producto.
Exactamente, y eso tú lo puedes hacer extensivo a aspectos más frívolos, hasta la manera en que se vista el autor puede influir en el propio medio en el cual él se mueve sobre los críticos, si es que son frívolos.
Así es.
De todo hay en la Viña del Señor, pero yo diría que en general he tenido buenas críticas. También he experimentado críticas con saña y violentas, de las cuales lo único que me queda es la perplejidad justamente ante la violencia, ante el desagrado manifestado de manera
hostil,
buena palabra. Porque me está indicando de que el crítico ha sido pasional y no racional en su juicio del libro, ¿no? Lo mismo valdría al contrario, es decir, también el crítico pasional en favor del libro decepciona a un autor, por lo menos como yo. También me ha tocado alguna crítica en la cual veo que hay un entusiasmo en donde ha primado más bien un aspecto meramente emotivo. Uh-huh. Por coincidencias que a lo mejor tienen que ver con también prejuicios, en esta vez favorables.
Así es.
El ideal del crítico es un crítico que ojalá fuera desapasionado, pero tal cosa es muy difícil
en
la literatura.
En un texto de ficción también, que sí. Está destinado, imagino, a generar emociones parecidas al contexto en que se está dando la trama. Ahora, de alguna manera la recepción crítica de alguna de tus novelas te ha inducido a cambiar, modificar o tomar en cuenta para futuros trabajos, o lo olvidas completamente al momento de trabajar un nuevo asunto?
No, porque, a ver, te diría lo siguiente. La mayor parte de mi experiencia crítica es favorable y es positiva. O sea, en ese sentido lo que ha ocurrido es que me han reafirmado en lo que yo quería hacer. Pero por otra parte, yo soy de ese tipo de escritores que no siguen un único camino, que no encuentran un estilo y se montan en él como en un caballo domado para seguir indefinidamente sobre esa cabalgadura y en la misma dirección. Yo he estado cambiando en forma bastante
experimentando.
Entonces lo que el crítico aprobó ayer no necesariamente me ha influido después, porque yo he variado, y he variado porque no he querido aburrirme conmigo mismo. Yo pienso que si yo me aburro, si yo no me sorprendo a mí mismo, no voy a sorprender a los lectores tampoco, y los voy a aburrir igual que me estaba aburriendo yo, porque ya es algo que conozco. Entonces, en esa medida la influencia ha sido muy muy relativa. Hay otra influencia que para mí ha sido mucho más importante que la de los críticos, que es la de los lectores particulares, digámoslo así.
La gente de...
gente que yo valoro, cuyo juicio valoro, porque me parecen me parece que a pesar de ser conocidos míos o amigos míos, son suficientemente independientes y me conocen, conocen lo que yo espero de ellos como para darme opiniones objetivas. Esas lecturas sí me han hecho muchas veces cambiar.
Sí.
Me han señalado exageraciones de mi estilo, por ejemplo, que yo en un siguiente libro he dicho, a ver, bueno, en realidad parece que estuve exagerando y voy a moderarme en esto, o voy a aumentar esto otro porque he sido demasiado discreto. Son influencias de lectores cultos, inteligentes y sensibles, una especie muy reducida
que además te conocen.
Sí, pero que me conozcan es, por así decirlo,
¿adjetivo?
A ver, no es que sea adjetivo, llego a ellos porque me conocen, es un predicamento inevitable, pero el ideal sería que no me conocieran. Esa es una dificultad grande que me ha exigido casi siempre que me siento con ellos a pedirles una opinión sobre mi libro, decirles por favor haz un esfuerzo por ser objetivo y por decirme exactamente lo que te pasó con el libro y no dorarme la píldora de ninguna manera. Ni tampoco te propases porque somos amigos.
Claro, pero los libros finalmente no los escriben los escritores, los escriben los que los leen. Es ahí donde el texto recién adquiere vida en una conciencia que no es la del que lo ideó. Ahora, ahí hay otro tema. ¿Cuán musicales quieres tú que sean tus textos? Yo recuerdo una anécdota de Flaubert que dicen que se paseaba repitiendo Salambó en el patio de Rouen, de su casa, para ver cuán musical era su idioma, y cuánto Madame Bovary iba a estar armónicamente construido, así como una especie de sinfonía musicalmente hablando para el leído, no escucharlo con los ojos, sino...
Voy a matizar lo que acabas de contar, porque en realidad lo que Flaubert se paseaba por una alameda que tenía detrás de su casa en Rouen, y él la llamaba, la traducción es un poco difícil, pero es como el gritadero. Lo cual es interesante porque no era exactamente para ver o oír el ritmo, gritar el texto, hablarlo, decirlo en voz muy alta, de tal manera que adquiriera probablemente una
resonancia,
se volviera un poco independiente. Es como oír el eco del libro, oír el eco de lo que se está escribiendo. Bueno, pero para mí es muy importante, como lo era para Flaubert. Además, yo creo que parte del proceso creativo en la literatura, por lo menos como a mí me gusta, está en dejarse llevar por ese ritmo, por esa musicalidad del lenguaje, porque ella nos descubre las cosas nuevas. Allí es donde se producen algunas de las asociaciones de ideas o de palabras que revelan retrospectivamente, diría uno, pero esto ocurre en fracciones de segundos, que revelan el sentido de lo anterior. Exacto. Entonces uno vuelve para atrás, porque esta palabra sonó bien, sonó mejor que el adjetivo que tenía de antemano pensado, vuelve hacia atrás y encuentra un nuevo sentido para ese sustantivo o para esa idea que quería expresar. Entonces, la música es tanto un vehículo y desde luego una forma eufónica, suene bien, como una herramienta de trabajo, de descubrimiento.
Mira, yo siempre he querido hacer un texto que se llamara La fisiología del gusto literario, así como hay una fisiología del gusto gastronómico, de Jean Savarin, ¿no? Porque me acuerdo, más de algún poeta de los antiguos franceses decía que él ajustaba su... puede haber sido Le Conte de Lisle o cualquiera de ellos, ajustaba su poesía al ritmo respiratorio de quien la iba a leer. Eso me impresionó muchísimo, porque cuando tú estás leyendo un texto, y tú debes haber tenido esa experiencia como lector, uno a veces queda sin aliento de impresión por lo bien dicho que están las cosas. Pasa raramente, sí. Y tiene que ser en tu idioma materno. Bueno, tú tienes varios idiomas maternos, pero...
No, mi idioma materno es el español y...
Cuando uno está de repente compenetrado con un texto, aunque no entienda todo, porque la inteligibilidad total no existe, pero sientes justamente que la respiración te da la pauta de lo que va a venir. y tiene que ver con la expresión de las emociones y con la experiencia emocional de la lectura. Entonces, está por hacerse una fisiología del gusto literario que tenga que ver con el cuerpo que tanto olvidamos en la experiencia literaria, en realidad.
Sí, sí.
Como en la experiencia científica, a pesar de que los científicos dicen basarse en lo sensorial, pero la verdad es que ningún científico hoy día confía en lo sensorial, que confía en las máquinas, igual que los médicos.
Desconfían de lo sensorial.
Claro, los médicos hoy día nadie confía en lo que tú le vas a decir de tus dolencias, le vas a preguntarle a la máquina que...
Yo leía precisamente anoche hasta altas horas, vuelvo sobre Humboldt de vez en cuando, y las ideas de Humboldt de Alexander, ¿no?
Alexander.
Sobre lo sensorial, en un sentido romántico prácticamente, el de su época, ¿no? La sensibilidad estética como herramienta científica.
Sin duda.
Es muy interesante lo que
estaba leyendo los viajes de las Américas.
Sí,
de Kenoxar,
por supuesto,
claro.
Su libro.
El cosmos.
No el cosmos, sino el relato del viaje.
Ah, el relato.
Pero él empleó esa herramienta, o trató de emplearla en prácticamente toda su obra. No hacía él una diferencia a la hora de describir científicamente un lugar, en fin, entre su sensibilidad estética y las mediciones.
Exacto.
Al contrario, él pensaba que las mediciones se complementaban con la descripción que mediante la sensibilidad estética él hacía de un cierto fenómeno.
Sí, sí.
Esto suena y sonó rápidamente, ¿eh? Ya para estando en vida todavía Humboldt, eso fue puesto desde luego en duda y relativizado y hasta ridiculizado. Pero tiene un eco todavía hasta el día de hoy, porque yo creo de que él se adelantó a ciertas ideas muy modernas, sobre el rol de la inevitable, de la psicología, en todo proceso de observación.
Sin duda, sin duda. Bueno, tenemos el caso de Goethe, que además de ser el literato, también fue científico en ese sentido de la palabra. Por ejemplo, su teoría del color. Es una teoría que contradice exactamente lo que después hacía la óptica newtoniana. Pero él la defendía, y lo mismo que sus estudios de osteología con el hueso intermaxilar, lo entendía como una especie de acercamiento estético a la naturaleza. Y esa ciencia estética es la que se ha perdido posteriormente, incluso en su retórica. Yo siempre suelo repetir una anécdota. El abuelo de Carlos Darwin, Erasmus, escribió un texto de zoología que se llamó La Zoonomía, y lo escribió en verso.
Sí, claro.
Entonces yo le digo siempre...
Es un texto muy erótico,
Claro. Entonces yo le digo siempre a mis estudiantes, si hoy día ustedes mandaran un artículo a la revista Nature or Science en verso, aunque contuviera las mejores observaciones empíricas, probablemente el editor lo rechazaría. Entonces, la retórica de la ciencia que ha perdido esa estética sensorial, como tú muy bien dices, y Humboldt es un ejemplo maravilloso de eso, porque cuando sube el Chimborazo también, junto con el barómetro, va llevando los ojos y las manos. Finalmente, hablemos unos minutos de la academia. ¿Cuál es tu impresión? Porque a la academia no se va ni a hacer dinero ni a hacer carrera. fue una elección para los de la academia muy fácil contigo, porque fue unánime y decidieron invitarte a ser académico de número. ¿Cuál crees tú que debiera ser el papel cultural de la academia en un país como el nuestro? ¿No?
Bueno, yo tengo que formarme todavía un juicio, conocer mejor la academia, pero desde luego si acepté y muy honrado esta proposición de ser miembro de ella, es porque la valoro, sobre todo en este sentido. Traté de decirlo en mi discurso de incorporación, de aludir a ello indirectamente. Creo que es un repositorio de la tradición, y en Chile nos hace falta cuidar las tradiciones. Cuidar las instituciones es cuidar las tradiciones también, y entender de otra manera la tradición, ¿no? La tradición debe ser algo activo, dinámico, algo que está operando constantemente sobre el presente. En realidad constituye el presente. Es una manera distinta de vivir el presente, no es presentismo, ¿no? Y yo pienso que la academia puede tener, debiera tener un rol fundamental en ello. El Instituto de Chile, que la alberga además, según el modelo francés, ¿no? debiera ser como ese gran senado no político del país, en donde las mejores voces reúnen su experiencia, no simplemente para intercambiar entre ellos y conservar ciertas tradiciones que rápidamente por ese camino se vuelven polvorientas, sino para ponerlas en tensión con el país en el cual están insertas, ¿no? Entonces yo creo de que la Academia de la Lengua y el Instituto, pero me voy a pronunciar solo por la Academia a la cual pertenezco, debiera tener más interacción de la que tiene actualmente con nuestra sociedad.
Sin duda. Muchas veces hemos conversado y con Alejandro, con el profesor Sedomil Goich, estaba confundiendo con su hermano, pensamos, él escribió incluso alguna vez comentando que los premios de ciencias, los premios de literatura debieron ser discernidos por el Instituto de Chile, como en otras partes. Pero en nuestro país las cosas son diferentes. Vamos a agradecerte tu presencia. Hemos conversado hoy con Carlos Franz, académico de número de la Academia Chilena de la Lengua.
Muchas gracias.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.